Carmen Tomás, habla ahora o calla para siempre.
Exacto, porque vamos, hoy estoy con un pedazo de conocedor
con Javier
de
Santa Cruz, con que Javier Santa Cruz. Todo el mundo sabe, pero tendríamos que decir que es uno de los que se está manifestando pidiendo un precio justo para sus productos agrícolas.
Él no, pero a lo mejor sus padres sí.
Bueno, seguro, tiene pinta de venir a la manifestación. Incluso igual le han currado, porque están los manifestantes pasándolo francamente
y con
mal.
Mucha razón que tienen.
Ahora nos lo contará. Yo quiero que me lo cuente bien, porque además es el típico conflicto que no es fácil de entender.
Bueno, pues venga,
si no estás
le cedo la palabra, a ver si me deja.
No,
algo.
Antes tú. Hay una sección que podemos acuñar, que, y es que todos los jueves cuando vengas yo te pregunto, Carmen, ¿hoy a quién podemos aparir? Y tú te explayas.
A planas, mira, explayas planas.
Pues venga.
Bueno, hoy hay muchos también, ¿eh? Porque claro, es planas, pero también pilla trabajo, también pilla economía, pilla a mucha gente hoy, porque la verdad es que venden bien la mercancía, porque hoy han conseguido inocular el virus entre muchos periodistas de que lo del salario mínimo no tiene
nada que ver. Esa metáfora estos días con lo de Wuhan no lo debes utilizar.
Bueno, pues inocular el bicho, como diría aquel, el hilillo, que diría Rajoy, de que el salario mínimo no ha tenido nada que ver en toda esta película. Y efectivamente, podríamos decir, no es el único motivo que tienen los agricultores para salir a la calle y armar estas grescas. A mí no me gusta que corten las carreteras ni nada de eso, igual que tampoco me gustaba que lo hicieran los catalanes, pero tienen motivos para protestar, y son muchos. Pero es que da casualidad de que el SMI ha sido como esa última gota que hace que el vaso rebose, y entonces, a pesar de que tienen motivos para protestar por los bajos precios, porque la PAC les da menos dinero, porque Trump les ha hecho putadillas a algunos sectores, porque, perdón, se me ha escapado. En fin, hay muchos motivos que ahora seguro que Javier puede concentrar mucho más, pero esos son básicamente, bueno, y por supuesto luego que te viene la dana, que te viene el este, que te viene el clima, ¿no? Que diríamos, más los precios de los carburantes, o sea, los costes, más que ahí los precios siguen siendo muy, muy bajos. Incluso en algunos casos son de hace 20 años los precios y no se han movido. Bueno. Entonces, motivos hay. Entonces, que me vengan, de verdad, el ministro Planas, que no le conoce nadie porque no sale nunca, y que salga hoy a decir que el salario mínimo no ha tenido nada que ver en esto, cuando se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo, cosa que no había pasado el año pasado. Entonces, vamos a ver, si el año 2018 los precios seguían siendo bajos, el clima no hay quien lo controle, el carburante estaba ya caro, y tal, pues hombre, algo habrá tenido que ver la subida del SMI en 2019 si es cuando se han perdido puestos de trabajo. Vamos, yo creo que es verde con asas, pero en fin.
Bueno, perdón, solo porque se le ha olvidado que yo creía que lo iba a sacudir, ya lo incluyo en el catálogo por si quiere rematar la jugada. ¿Sabes lo que ha dicho hoy el secretario general del UGT, Pepe Álvarez?
Bueno, es que me lo estaba reservando lo de los
es la de Chona, terrateniente y carca.
Sí, que la representa los muy bien hoy Javier aquí, el terrateniente.
Las declaraciones del secretario general de UGT, el sindicato que tiene que estar, se supone, cerca de los trabajadores.
No, lo que pasa es que Pepe Álvarez, lo que no se parece que no se ha enterado, es que su sindicato hermano en la rama de agricultura estaba al frente de la protesta y es uno de los organizadores. No sé, parece que
no hablan.
Que es en este caso la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, que históricamente ha estado vinculada a UGT, ¿no? ¿Os acordáis que la semana pasada, en estos mismos micrófonos y en este mismo día de los jueves de cada semana, dijimos una cosa, que era que había un único sector de la economía española que donde empresarios y sindicatos estaban en contra del salario mínimo, que es el sector agrícola? Bueno, pues no ha tardado una semana, o sea, justo una semana, para que la mecha se haya encendido y además lo haya hecho de una manera con unas consecuencias, yo creo que bastante a día de hoy imprevisibles, porque si hay una cosa que cualquier político gobernante de turno en España ha tenido históricamente miedo, por no decir pánico, ha sido a manifestaciones de tractores y a la movilización del campo, ¿no? Porque el campo, al fin y al cabo, es una cosa que para los grandes números del gobernante, y en especial tanto por la parte española también como por la parte europea, es una especie de reserva, o sea, un poco como la reserva de la sabana, que está mantenida de forma mantenida cada, vamos, desde hace más de 50 años a base de copiosas subvenciones, y que básicamente lo que se hacía era, por un lado, comprar la seguridad alimentaria, es decir, que el consumidor pueda ir al supermercado a comprar los productos a precios bastante más bajos de lo que serían sus costes de producción. Y entonces, durante mucho tiempo, eso ha aguantado. Más o menos eso ha tenido una, el statu quo se ha ido manteniendo. Hasta que se han producido dos tormentas perfectas. La primera es la situación de los precios en origen de los productos, tanto del, especialmente del aceite de oliva, pero de otros muchos más. Es decir, no solo es el caso del aceite. Eso por un lado, y por otro lado, la subida del salario mínimo, que esta subida no va a ser, evidentemente, ni la mitad de dañina que fue la anterior, que fue la del año pasado, pero pero se suma a la del año pasado y a la de los años anteriores, pero sobre todo el agricultor sufre en primera persona y además con una nitidez absoluta los costes que tiene el incremento del salario mínimo en materia de contratación. Es decir, durante muchos años la inspección de trabajo castigó duramente al campo por contrataciones ilegales, es decir, porque no se daba de alta a la gente, o sea, llegaban las campañas y cada uno pues iba allí y no se daba de alta a la gente. Entonces, cuando ya se regularizó esa situación, te encuentras a agricultores de señores de 70 años, la mayor parte jubilados, que tienen que ir a su gestoría a decir, oiga, mira, voy a para la vendimia, tengo que contratar a dos personas, y entonces se lo arreglan todo, se lo hacen, y cuando le presentan la factura, ve que el valor de lo que ha cosechado es menor que lo que tiene que pagar por las nóminas de esos trabajadores que ha tenido dado de alta. Entonces, esto es el ejemplo, es uno de los ejemplos de sectores de la economía española donde el salario mínimo es especialmente perjudicial, pero es que en este ha estallado todo de golpe, es decir, ha sido una cuestión, automática, o sea, ha sido un golpe automático, tanto por el lado de lo que ya veníamos pasando, lo que ya venía sucediendo a lo largo del 2019, pero ahora esto. Pero por último, una cosa que es muy relevante, que sea en Extremadura, que sea en Andalucía y que sea en mi tierra, en Castilla-La Mancha, no es casualidad. Y no es casualidad porque...
Y en Murcia, no te olvides de Murcia.
Y en Murcia, muy importante. No es casualidad porque son los territorios en España donde tiene más fuerza lo que llamo siempre el sindicato vertical agrario. Es decir, es que además el sector agrícola es el único en España donde los, entre comillas, empresarios y los sindicatos todos están agrupados bajo unas mismas siglas, bajo una, digamos, una misma disciplina en todo, ¿no?
Asaja, que es desde que yo era pequeña, Asaja.
Claro, pues, pero Asaja no son empresarios agrícolas.
No.
Son señores que eran los jóvenes agricultores hace muchísimos años y que han permanecido ahí, aunque sean miembros de la Junta Directiva de la COE, ¿no? Pero la cuestión es que el sindicato vertical agrario tiene una fuerza enorme a la hora de convocar movilizaciones. Entonces, ¿por dónde están yendo las movilizaciones? Por el lado equivocado, que es el de, aparte de criticar el salario mínimo, pensar que esto se arregla con precios mínimos sobre los productos, más subvenciones, o sea, los mismos errores que nos han llevado 50 años después a la situación en la que estamos, y como decía Carmen, tenemos productos que se están pagando a precios de hace 30 años en términos reales. Con lo cual, si lo que se está pidiendo es incidir en los errores de todos estos años de atrás, pues hombre, que venga Dios y que lo vea.
Son los mismos y algunos son 8 veces, o sea, lo que en el transcurso de que lo vende el que lo saca de la tierra y te llega a ti al supermercado, hay algunos que suben 8 veces el precio. Muchos productos.
Pero eso, Carmen, el problema de eso, enseguida tendrás a una persona que te dice, es que la culpable es la distribución.
No, la cadena. Si yo no solo lo pongo encima de la mesa, no lo digo como una crítica ni nada. Digo que la realidad es esa. Y la realidad es que los precios son los mismos de hace 30 años. Entonces yo pregunto, vamos a ver, si el salario mínimo no tiene una importancia que la tiene, ¿cómo no la va a tener? O sea, la pregunta es, ¿de verdad los ingresos de los agricultores entre el año pasado y este han subido, vamos a poner solo el año pasado, los ingresos de los agricultores subieron el año pasado un 22,3%? No. Luego, si a ti el coste, solo laboral, porque luego deja al margen el coste de que seguro que te han subido la prima del seguro, seguro que te ha subido el carburante, pero pon ya solo el coste salarial, el 22%, ¿no? Pero si vamos a ver, ¿cómo vas a tener ingresos superiores en un 22% al año anterior si estamos en que los precios son los de hace 30 años? Entonces, sí que tiene que ver, yo no tengo ningún interés vital, me da igual, me da igual en el sentido mío personal, de enfrascarme en que el salario mínimo interprofesional va a ser y ha sido un desastre. Ha sido un desastre para muchos sectores, entre ellos el del campo, pero otros muchos, como el del doméstico, los jóvenes. Si es que no hay nada más que ver la última EPA, si es que los números cantan, que son todavía quedan estudios empíricos y que habrá que ver y que no sé qué, de acuerdo, pero las cifras están ahí. Entonces, si hay 30.000 agricultores más, pues algo habrá tenido que ver si el año anterior no pasó eso. Y las empleadas de hogar y de jóvenes y los que tienen menos formación, pues los cuáles, los que les influye el salario mínimo. Entonces, vamos a esperar, pero es lo que hay.
Lo expliquéis así, pero perdonad, sé que soy muy burro y a lo mejor esta pregunta lo único que demuestra es que soy más burro de lo que yo mismo reconozco, pero entiendo la reivindicación del precio justo, entiendo efectivamente que hay muchos agricultores, y además he escuchado muchos testimonios estremecedores diciendo es que yo pierdo dinero. Es decir, a mí me puede decir lo que me dan por mi producto es menos de lo que me cuesta producir el producto que pongo a la venta. Lo entiendo. Lo que no termino de entender es el impacto que tiene en esa reivindicación el salario mínimo.
El impacto es el incremento de los costes, es decir, al mismo tiempo, o sea, tú tienes una cuenta de resultados, ¿vale? O sea, tú tienes un beneficio que es ingresos menos gastos. Si los ingresos no tiran hacia arriba, es decir, los precios de lo que tú estás vendiendo no solo no crecen, sino que bajan, y mientras tanto los gastos suben, y dentro de esos gastos tienes... el salario mínimo es la base mínima de cotización a la seguridad social que tienes que pagarle. O sea, para que los oyentes nos entiendan, cuando hablamos de salario mínimo, el problema no es tanto el salario que pagas, son los costes sociales asociados. Es decir, es el incremento en la base mínima de cotización y, por
solo
tanto...
Solo 1.470.
Eso lo entiendo, pero claro. Si tú desagregaras, es decir, si se pudiera desagregar, que además ignoro si se puede hacer, en el coste final de la venta de un producto agrícola influyen una serie de factores. Los costes, naturalmente, son unos. Pero hay muchos costes, no solo ese. El impacto que tendría específicamente el salario mínimo interprofesional en el precio final del producto, ¿cómo es de importante?
Equiparable a cuando te suben el gasóleo agrícola, te lo suben en 10 céntimos. Que es además la propuesta que saldrá del Ministerio de Industria de quitar la subvención que hay sobre los diésel y sobre el gasóleo bonificado. O sea, el impacto es enorme porque la partida de gastos de un agricultor son tres cosas. Una es el coste laboral, o sea, los trabajadores que tú tienes. Otra es el coste energético y la otra es el coste burocrático, o sea, los costes regulatorios, etcétera. Entonces, las dos primeras partidas son el 80% de la cuenta de gastos del agricultor. Con lo cual, si están subiendo de forma simultánea los costes energéticos y los costes salariales, no pueden salir los números. Y ahí el problema, Luis, y seguramente tendremos a oyentes ahora mismo que son agricultores y estarán haciéndose esta pregunta, el problema no es que los agricultores, digamos, desde su buena intención, salgan a manifestarse y se quejen y tal. O sea, tienen todo el derecho del mundo y todos lo debemos hacer, o sea, en la medida que nos toca este asunto. Pero aquí ya está bien de haber mantenido durante tantos y tantos años el statu quo del sector agrícola, que este sector no ha vivido la transformación que se han vivido otros, como el automóvil, el turismo o demás, donde aquí sistemáticamente los ministros de Agricultura, con lo que llaman las organizaciones agrarias, han estado manteniendo durante tantísimos años un sistema en el cual cuanto más dinero recibía España en fondos de la política agraria comunitaria, todos pensábamos que nos iba fantástico. O sea, que cuanto más dinero hubiera, mejor era. Cuando resulta que cuanto más dinero recibes de la política agraria comunitaria de forma directa, es decir, que se te lo ingresan en tu cuenta corriente porque te llama fulano de tal, y además estás en un registro público que sabemos con nombres, apellidos, quién está recibiendo subvenciones y cuánto están recibiendo, en el momento en el cual tú recibes esa subvención cada año, automáticamente el que te compra el vino, el aceite o la materia prima que cuesta, te lo descuenta del precio. Claro. Es que eso, este es un resultado empírico. Llevamos 40 años de evidencia con respecto a esto. Y por cierto, una cosa que nos deja ser curiosa es que hace 3-4 años, tuvimos los precios más altos del aceite de oliva de la serie histórica. Los precios más altos. O sea, llegó a estar incluso por encima de los 4,50 € el virgen extra. Ya en aquel momento nadie se quejaba. Cuando los problemas eran exactamente los mismos, o sea, de incrementos de costes y evidentemente de que no hay mercado. Es decir, en la mayor parte de los productos agrícolas en España, tú pasas de una provincia a otra, el producto es diferente, el embalaje es diferente, la regulación es diferente, los precios son diferentes. Eso no puede ser. Es decir, en España hay 52 mercados distintos. Ni siquiera se permite que haya, y en algunos casos ha costado, Dios ayuda, hacer integraciones de cooperativas. O sea, incluso eso, es decir, como igual que pasaba con las cajas de ahorros, cuando se veía mal que la de un lado se fusionara con la del otro y montaban el pollo, esto está pasando en el sector agrícola. Entonces, me alegro que por primera vez estas cosas salgan, digamos, se pongan en portada de los medios de comunicación, pero atiende a una realidad que, aunque sea el 6% del PIB de España, es lo que te está asegurando el suministro alimentario.
El problema es que no le ves una salida fácil si el gobierno, que es la parte que debería tomar medidas concretas para solventar el problema, niega la premisa mayor.
Claro.
Entonces, si ellos niegan que el salario mínimo esté teniendo el impacto que dicen nosotros que están teniendo, entonces, ¿qué hacemos?
O sea, pero además que no lo ha dicho el trifachito. Es que lo ha dicho el señor Fernández Vara, que es socialista, me parece a mí todavía, ¿no? Bueno, algunos días sí, otros menos, pero es presidente de Extremadura con el Partido Socialista y es el primero que salió a echar ahí, a dejarse los colmillos. Entonces, esto de que es los terratenientes, el trifachito y no sé qué tal, bueno. Sí, bueno, pero no es del trifachito. Entonces, hay que decir que ha visto el problema. Y el problema es, oiga, es que esto está pasando y no pasaba. Claro. O sea, con los mismos problemas de precios y de llorar y de la PAC y de la no sé qué, resulta que esto no sucedía. Luego, hombre, alguna causa-efecto habrá.
Claro. No, y no solo que lo haya, sino que además, justamente en el momento actual, es ya, como tú bien decías, la gota que colma el vaso. Es decir, es el punto donde autonomías que dependen, además,
claro,
autonomías además que dependen fuertemente de este tipo de actividades. Desde en Extremadura, por ejemplo, una de las actividades que de más bajo valor añadido, pero que tiene una producción controlada, es la del tabaco, que es bajo el régimen de todavía del monopolio del Estado de la gestión de cómo luego se vende el tabaco. Pues en el tabaco los precios siguen cayendo en la hoja, sin embargo los costes suben, por tanto tus márgenes, si es que tienes alguno todavía, lo tienes también a la baja. Entonces, Extremadura, Andalucía, La Mancha, pero es que el caso de Murcia, que Murcia siendo una de las industrias agroalimentarias más eficientes y mejores de Europa, incluso allí también tienen estos problemas. Es decir,
porque también les han subido los costes.
También les han subido los costes.
Claro,
entonces,
es que los costes son
patudos. En Murcia, por ejemplo, en Murcia y en Valencia y en otras, en los sitios sobre todo de huerta, están pendientes de una cosa, que es cómo van a ir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido durante este año para ver si siguen manteniendo o no ese mercado.
Y la última pregunta, porque nos estamos ya fuera de tiempo, pero que me parece muy pertinente. Y con este panorama que habéis descrito, ¿no es una gran paradoja que justo hoy la patronal firme junto con los sindicatos y con el gobierno la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, no me tires de la lengua, bueno, porque yo estoy indignada. O sea, es que no entiendo nada. Y entonces te dicen, yo creo que ya lo comentamos el jueves pasado, porque ya el jueves pasado se supo que se habían reunido y que ya habían llegado al acuerdo. Pero vamos a ver, si nos ha enseñado usted, y yo me repito por si hay oyentes que se han incorporado nuevos a los jueves. Vamos a ver, COE, nos enseña un papel, un documento, que supongo que lo habrán hecho sesudos analistas de la COE, y nos dicen que el impacto de la subida del salario mínimo es como mínimo de 60.000 personas. Y vas y te sientas a firmar otra subida, ¿para qué? Para enseñarnos dentro de unos meses otro documento. Entonces, la respuesta de ellos es, que yo tuve alguno en Economía para Todos, no, es que por lo menos hemos salvado, era un poco control de daños, porque claro, entre que nos hubieran subido 1.000 por las bravas a 950, hombre, no, vamos a ver, es que te levantas y te vas, y luego cuando vengan los malos datos, pues que cada uno apechugue, ¿no? Pero que por el control de daños te das un latigazo en la espalda y dices, bueno, venga, pues ala, te lo compro. Otro 5% y pico más la subida del tema de la seguridad social. Hombre, a mí me parece de locos, vamos.
Lo que pasa que ahí COE se juega, y pone CEPIME, pero en general los empresarios se juegan el que el gobierno y los sindicatos les quieren echar de la mesa de diálogo.
Pero si lo van a hacer igual, pero tú te crees que, entonces, ¿qué van a hacer ahora con la reforma laboral? ¿Se van a sentar y van a aprobar todo lo que les pongan encima? Porque es el diálogo social.
No, eso no es evidente.
Pues entonces, ¿por qué una cosa sí y la otra no? ¿O se van a dejar en todo? Es que eso es lo que falta por ver.
Y si no, no protestes. Que claro. Si eres cómplice de una subida de salario mínimo, no puedes.
A mí no me vengas luego con estudios de. Bueno, a mí no me vengas con estudios de impacto luego de no sé qué a lloriquear.
Don Javier Santa Cruz, que te sea leve. En el campo, digo, porque ahora te irás ahí a triturar la
mañana,
tierra.
Mañana. Todavía queda que hay que trabajar mañana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos vamos, amigos, a la tertulia política.